Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Agustín Valladolid, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Javi Redondo, profesor? ¿Cómo estás, doctor?
¿Qué tal? Buenos días.
Y Carlos Sánchez, recién surgido de uno de los atascos que ahora mismo colapsa en Madrid. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Pues menos como Alejo García cuando anunció la legalización del PC, con lengua afuera.
Y eso que no tenía competencia. Salió corriendo a dar la noticia. Por cierto, la noticia la está contando desde hace unos minutos el compañero Pedro Águeda en el diario.es. Noticia que ha anticipado este periódico. Detenido en Francia el que fuera jefe político de la banda terrorista ETA, José Antonio Urruticoechea, alias Josu Ternera, ha sido detenido en los Alpes franceses en una operación conjunta de la Dirección General de Seguridad Interior francesa y la Guardia Civil Española, que andaba por allí. ¿De qué más tenemos que hablar, querido Javier Fernández Arribas?
Pues además de esta buena noticia, Juan Pablo, qué sensación, qué vértigo, qué miedo. Alucinante el accidente de Fernando Alonso en Indianápolis a más de 360 kilómetros por hora. Las imágenes hielan la sangre, una rueda trasera de su coche roza con la pared, pierde el control, empieza a girar, deslizándose por la pista a toda velocidad. Afortunadamente no ha volcado, no ha chocado contra ningún otro vehículo. Fernando Alonso ha salido ileso y, haciendo autocrítica, me confié en ese momento y tan tranquilo. Vamos, Juan Pablo, igual que tú y yo cuando nos vamos para casa, ni se nos ocurre pasar de 70, que luego llega la multa de Carmena, implacable. Bueno, esas imágenes es la sensación del día, que se compagina con cierta indignación con los caraduras que aprovechan la oportunidad para salir en los medios, en la tele, como generosos donantes para recuperar algo quemado o una zona devastada. Voy a donar 100 millones, no, yo otros 100, no, 200. Me refiero al incendio de Notre Dame y a la carrera de las grandes fortunas por ser los que más dinero donaban. En total, 850. No han llegado. Mucho salir en la tele y después, si te he visto, no me acuerdo. Permíteme la indignación, Juan Pablo, compañero de tertulia, pero es que es el cuento de siempre. Lo hemos vivido en terremotos en Haití, desastres en Asia y ahora la Catedral de Notre Dame. La buena noticia del día es que Alemania ha salido del estancamiento y su PIB ha crecido un 0,4% en los últimos seis meses. Es la locomotora de Europa y había gran preocupación por su desaceleración, sobre todo ahora que tenemos elecciones europeas. Italia se lleva ahora la palma. En un momento además de tensión en el Golfo Pérsico, ha propiciado el incremento del precio del petróleo, adquiere tintes preocupantes porque Estados Unidos evacúa su legación en Irak por temor a ataques iraníes. Seguro que hay algo de sobreactuación habitual en Trump, pero cuidado porque una chispa puede hacer saltar todo por los aires. Quien tiene que tener ahora mucho cuidado son los responsables de TV3 y otros altos cargos de Puigdemont, a los que la Fiscalía acusa además de organización criminal por su plan delictivo soberanista el 1 de octubre. Y quienes lo dan todo en cualquier evento ahora son los candidatos en Madrid. A ver si nuestros contertulios vienen achicharrados, con cara cangrejo guiri quemado al sol de la pradera de San Isidro. No, no fueron. Ayer pasaron los candidatos, pero nuestros contertulios no fueron. Los candidatos sí actuaron, chotisearon e incluso los del PP Ciudadanos sufrieron el intolerable acoso de radicales antidesahucios. Curioso que no se lo hicieran a Carmena Rejón, a los del PSOE Podemos, que son los responsables del ayuntamiento desde hace 4 años y en teoría son los responsables de los desahucios. Cosas que pasan. Con Begoña Villacís, por cierto, muy incómoda y anunciando que da a luz mañana viernes por cesárea. Y lo de Iceta se queda en nada por el momento y por el no de los independentistas a que sea designado senador autonómico y después presidente del Senado. Es un veto al diálogo y a la convivencia, ha dicho Pedro Sánchez. La cuestión es si no era previsible el no de los independentistas, sin consultarlos, sin hacerles concesiones imposibles, además después de lo de los presupuestos. Ha habido precipitación, hay quien pretende desactivar a Iceta. Incluso se trata de una treta electoral de cara a las elecciones municipales y autonómicas que eviten un nuevo caso Andalucía, es decir, Sánchez y los independentistas no se llevan, no hay concesiones y los varones socialistas que se la juegan el 26 de mayo, aliviados, veremos.
Y esa noticia que hemos contado hace unos minutos, el que fuera dirigente de la banda terrorista ETA, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera, ha sido detenido hoy en Francia en una operación conjunta de la seguridad francesa y la Guardia Civil Española. Se encontraba en paradero desconocido, o no se sabía nada de este individuo, desde el año 2002, que desapareció. Un individuo que estuvo, además, que fue parlamentario vasco, si no recuerdo mal, estuvo en el Parlamento Vasco ocupando un escaño, incluso formó parte de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, si no recuerdo mal, Agustín Valladolid. Estaba desaparecido y ha sido detenido en los Alpes franceses. De repente aparece esta figura que nos recuerda buena parte de nuestra reciente historia, ¿no?
Sí, yo creo que era el último de los jefes de la banda terrorista que quedaba en libertad. Y efectivamente se fugó en el año 2002 cuando era parlamentario de Euskal Herritar Rock, sí. Quiero recordar,
sí.
Se sentaba al lado de Arnaldo Otegi en el Parlamento Vasco y se fugó porque fue llamado a declarar por un juzgado como inductor del atentado, aquel terrible atentado de Zaragoza, del cuartel de la Guardia Civil
11
Zaragoza,
muertos, sí.
Que hubo 11 muertos, sí. Varios niños,
sí, el cuartel.
Y cuando le llamaron a declarar se fugó. Luego ha reaparecido un par de veces. En Oslo reapareció con otros etarras y fue uno de los miembros de la banda terrorista que negoció con el gobierno de Zapatero.
En 2008.
Estuvo sentado en la mesa con otros miembros de ETA en esas conversaciones en las que participó, si creo recordar, Eguiguren y algún otro miembro del Partido Socialista. Uh-huh. Bueno, es cierto que en la última fase... a Josu Ternera se le ha identificado con la parte de ETA, digamos, más cercana a Otegi, más proclive a negociar el final de la banda terrorista, pero eso no le exime de sus responsabilidades penales, que ahora supongo que tendrá que asumir cuando sea entregado a España. La operación, según veo, ha participado la Guardia Civil. La Guardia Civil trabaja en territorio francés desde finales de los años 90, esto no es de ahora. Fue un acuerdo que se cerró en su día con Pierre Joxe, que fue ministro del Interior y presidente del Senado en Francia, y actúan de mano con la gendarmería francesa habitualmente, y bueno, pues otra operación exitosa de la Guardia Civil que al final lo que no puede ser efectivamente es que un tipo como este esté todavía por ahí en libertad, y así que buena noticia.
Uh-huh. Y un poco más hay que decir yo, de lo que ha dicho Agustín. Solamente reseñar, también se habló de que en algún momento pudo haber estado fugado en Venezuela. También se aseguraba que estaba en ese país. Tuvo una historia además un poco desde el punto de vista personal que es verdaderamente peculiar o singular, que es que su propio hijo además también estaba perseguido por la Guardia Civil, por la policía española, estaba fugado en Francia, y luego el papel ese relevante que tuvo en las negociaciones en la época de Rubalcaba con Rodríguez Zapatero cuando empezó a ponerse fin a ETA.
Que era un fugado de la justicia española.
Efectivamente.
O sea, no era. Es decir, que se sentó a negociar una delegación del gobierno y del Partido Socialista con un fugado.
Han pasado 17 años desde que se fugó. Vamos a ver también exactamente los delitos exactos de los que se le acusa, porque yo creo que directamente, como inductor, era la acusación vieja.
Sí.
Pero como participante, no. Por lo tanto, vamos a ver, igual hasta.
Algún delito incluso puede estar prescrito.
Puede estar prescrito. Sí. Ya veremos a ver lo que pasa. Que no nos extrañe, no nos rasguemos las vestiduras si dentro de unos meses el señor Ternera está circulando libremente por las calles de San Sebastián.
Pero la obligación de la justicia es obviamente.
Hombre, obviamente.
Y lo que tenemos que...
Lo que no sabemos es si tiene cuentas pendientes en Francia y primero tiene que pasar, claro, por la justicia francesa, ¿no?
Sí, luego hay unos delitos, supongo, menores, que entre comillas lo de menores, ¿no? Porque está en rebeldía, es un tipo fugado, pero todo eso también claro, tiene que también...
Claro, claro.
Depende si ha sido detenido con armas o sin armas. Yo
no creo
porque
que tenga armas.
Él siempre se le consideraba como un puente entre lo que era... la banda terrorista, los más radicales y los que ya pretendían llegar a una negociación, y era utilizado entre comillas por los gobiernos españoles, no solo el de Zapatero, yo creo que el de Aznar cuando estuvo negociando en Suiza también utilizó, claro, a Josu Ternera como puente para
vamos a ver si no hay algo más detrás de esto, ¿eh? No estoy hablando de una entrega pactada, ¿eh? Pero bueno, porque
nada es casual,
porque, pero ahí lo dejo.
En fin, no sé, tiene una pinta un poco extraña.
Sí. Doctor.
No, nada, porque poco que añadirá, y yo iba a ir por lo que dice Agustín, que podría ser en cualquier caso una entrega pactada en función de los delitos por los que se le pueda juzgar. En todo caso, él desaparece, creo, cuando va a declarar por el atentado de Hipercor, y él es cuando ya
Zaragoza,
no se presenta. Perdón, de Zaragoza, Zaragoza, exactamente, de Zaragoza, y es cuando ya no se presenta a declarar. Vamos a ver si los menores han prescrito. Hay otros mayores que no habrán prescrito, pero bueno, vamos a ver cómo se solventa. Pero yo sí estoy en esa sospecha de Agustín, que puede haber sido una entrega pactada.
Bueno, pues veremos y sabremos a lo largo de los próximos minutos y horas algún detalle más de esa detención del que fuera dirigente de la banda terrorista de ETA, Josu Ternera, de este terrorista, que estaba fugado de la justicia. Dentro de 45 minutos hay un pleno en el Parlamento Autonómico de Cataluña y va a pasar algo insólito, que es que un Parlamento regional, un Parlamento Autonómico, va a vetar la elección de un senador que, si no me equivoco, eso corresponde por reparto proporcional, pero en este caso el voto en contra del independentismo en Cataluña hace que Miquel Iceta no sustituya a José Montilla y, por lo tanto, esa operación de que Iceta sea presidente del Senado se va a ver frustrada. El Partido Socialista anuncia recurso en el Constitucional y ya nos dirá algún día el Constitucional si se puede hacer o no se puede hacer esto, si se puede vetar a un senador por designación autonómica en un Parlamento donde se reparten los puestos de manera proporcional. La pregunta es si este veto significa algo para la investidura de Sánchez, porque echados los números, con las cuatro ausencias que va a haber del independentismo, no parece, ¿no, Carlos?
No, yo creo que no. Evidentemente la tiene asegurada Sánchez la investidura. Sí que yo creo que el salto cualitativo que va a dar esta legislatura respecto a la anterior es que ya no son tan necesarios los votos independentistas. Es decir, yo creo que eso es un aspecto cualitativo verdaderamente muy, muy relevante. Y luego, con el tema de Iceta, creo que lo hablamos justamente de la posibilidad, sí, de que RC y PDeCAT vetaran al señor Iceta. Yo creo que esos automatismos que muchos han entendido en el funcionamiento parlamentario no existen. La política es esto. Es decir, mientras no sea legal el que no dé la mesa del Parlamento el visto bueno a la candidatura del señor Iceta, no es senador. Y por lo tanto yo creo que hemos entendido poco de y me da la sensación que muchas veces ninguneamos el problema de Cataluña. El problema de Cataluña es muy serio. Es decir, aunque parezca una tontería, una obviedad decirlo, y ellos no están dispuestos a entregar ninguna pieza, es decir, ni siquiera, por supuesto, la de la presidencia del Senado, entre otras cosas por lo que hemos dicho aquí muchas veces. Es decir, mientras los presos estén siendo juzgados y van a estar enfrentarse a largas condenas, por las probabilidades que hay de llegar a un acuerdo con el independentismo son muy limitadas. La ventaja que tenemos respecto a la anterior legislatura es que ahora no son tan necesarios para construir mayorías parlamentarias, pero yo creo que el tema de Cataluña sigue siendo el gran problema de este país, que no somos capaces de encauzarlo.
Yo creo que facilitar que RC facilitara la presidencia del Senado de Iceta otorga una plataforma política y electoral a Iceta y una relevancia que podía desbancar un poco la hegemonía a la que aspira Esquerra Republicana. En el fondo, se hubiera instalado en la presidencia del Senado y en la opinión pública la idea de ese tercerismo, de esa salida dialogada dentro del Estatut y la Constitución que plantea, y ahora en campaña le ha venido muy bien esta posición de Esquerra Republicana precisamente a Sánchez y a sus varones. Y entonces Esquerra Republicana, la de Cataluña, porque Tardá ha dicho varias veces que la de Madrid funciona de otra manera y según otros automatismos y otros mecanismos y otros tipos de decisión y otros intereses, la Esquerra Republicana de Cataluña decide no entregar una plataforma política a Iceta porque va a competir con Iceta por el liderazgo del próximo tripartito. ¿Lo liderará Esquerra o lo liderará el PSC? Y entonces, pone, y luego por seguir con lo que ha dicho Carlos, esto es verdaderamente la política. Tiene muy poco recorrido, creo, el recurso al Constitucional de Iceta, porque el reglamento del Parlamento de Cataluña es muy claro. En el artículo 174 dice que lo propone el grupo del senador sustituido, pero claro, tiene que proponer la mesa la votación y el pleno votarlo. Que es verdad que Esquerra Republicana se salta las normas no escritas y de cortesía y de buenas maneras, bueno, sí se las saltan, pero ¿quién dijo que Esquerra Republicana era de fiar en toda circunstancia, en todo momento? Pues bueno, pues no es de fiar, o al menos la Esquerra Republicana de Cataluña, del Grupo Parlamentario de Cataluña. Ahora bien, y por concluir, yo no creo que ponga en riesgo la investidura de Sánchez, porque va a ir por otros derroteros. Lo mismo, ni es necesario, pero si lo fuera, yo creo que Esquerra Republicana, la de Madrid, se abstendría como mínimo en esa votación.
Serían necesarios si están todos. Si hay cuatro ausencias,
es cuando ya no son
necesarios.
Y parece que va a haber cuatro ausencias.
Claro, entonces no son necesarios. Es necesaria la abstención de Coalición Canaria. Claro. Eso es lo que tiene que negociar Sánchez, no con el independentismo, sino con los nacionalistas o los regionalistas canarios. Sí, Agustín.
Yo también relativizo bastante esto, ¿no? Pero sí tiene un valor, desde mi punto de vista, simbólico, de cierta importancia, que va a ser utilizado, como es lógico, en la campaña electoral por unos y por otros. Yo lo que sí me parece importante reseñar es que esta es una decisión que se toma en campaña electoral y que no es un tema, digamos, baladí, porque al final Esquerra está en la pelea de ser el partido preponderante del independentismo en Cataluña y su adversario fundamental en ese objetivo es Puigdemont, no son otros. Y Esquerra no quiere ceder ni un milímetro en ese terreno a Juntos por Cataluña. Yo estoy de acuerdo, creo que lo ha dicho Iceta, pero también lo dijimos aquí anteayer en este mismo estudio. Creo que si esta decisión se hubiera tomado al día siguiente de la campaña de las elecciones del 26 de mayo, quizás no hubiera habido este veto. Veto que efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, no tiene. El recurso al constitucional de Iceta yo creo que no tiene ningún sentido porque la soberanía individual de los electos está por encima de cualquier otra consideración. Pero, en fin, está bien que lo planteen. Creo que esto tiene mucho que ver, efectivamente, con la estrategia de Esquerra Republicana, que es ellos han asumido que la independencia no puede ser pasado mañana y que hay que dar unos pasos previos. Y ellos, el objetivo que se han planteado es conseguir el mayor número de municipios en Cataluña. El tema de los municipios catalanes para Esquerra Republicana y para el independentismo es absolutamente esencial. Y no ya los pequeños, que tienen muchos. Asistimos en estos días al drama de ver cómo en muchos municipios pequeños el constitucionalismo no tiene candidatos, que es una cosa tremenda, es una anomalía democrática de una gravedad que no le estamos dando el valor que tiene, ¿no? Para ellos es fundamental el conseguir el mayor poder municipal en Cataluña de cara a los pasos que quieren dar más adelante. Pero esto también pone de manifiesto el cinismo permanente de Esquerra Republicana, porque Esquerra Republicana fue la que frustró, ¿os acordáis?, que en las elecciones anticipadas que Puigdemont, la operación Urcullo, por entendernos, que Puigdemont quiso en su momento plantear y que el famoso tuit de las 150 monedas de plata y otras cosas lo frustraron. Y ahora estábamos en una fase en la que Esquerra parecía que eran los paladines del diálogo y estábamos a punto de darle el título de español del año a Junqueras, a poco que nos descuidemos, ¿no? Yo creo que no, que Esquerra efectivamente
se lo dio a Puyol, o sea, que
Esquerra va a lo suyo y en estos momentos lo suyo es esto. Dentro, el día 27 de mayo, igual lo suyo es abstenerse. Que yo estoy absolutamente de acuerdo en que esto no tiene nada que ver con lo que luego vaya a suceder.
Pero le viene bien a Esquerra esto por campaña y le viene bien a los varones territoriales del PSOE diciendo, claro, ¿veis cómo nosotros no pactamos con el independentismo? Le viene bien a todo el mundo.
Claro. Pero fíjate, Juan Pablo, yo creo que eso, un segundo solamente, yo creo que hay un componente, ese viento, lo habéis dicho muy bien, que es decir, Javier y tú, Agustín, el tema táctico de a 10 días de las elecciones municipales que se juega mucho Esquerra, porque realmente es, digamos, toda la infraestructura territorial, todo el peso del territorio en la política es muy importante para un partido como RC, que es un partido realmente muy relevante en Cataluña. Hay un movimiento táctico por razones electorales. Pero yo insisto en que hay algo mucho más allá. Es decir, el tema del independentismo no es solamente por a ver quién es el hegemónico dentro del futuro tripartito. Es que tenemos el problema de Cataluña ahí pendiente sobre nuestra política española durante muchísimos años. Y ese es el gran debate
eso,
de fondo.
Todos los pasos
a mí
que
me da la sensación que estamos hablando solamente de movimientos tácticos, que efectivamente los hay.
Es que
lo
son, es que independientemente.
Pero el problema de fondo sigue estando ahí.
Sí,
es decir,
claro,
Cataluña, ayer mismo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía que ellos iban a seguir adelante con la financiación autonómica independientemente de que lo apoye Cataluña o no lo apoye Cataluña. ¿Alguien se puede imaginar que se puede hacer un nuevo cambio territorial desde el punto de vista de la financiación sin Cataluña, que supone casi el 20% del territorio? Es decir, ese es el tema de fondo.
Sí, pero el tema de fondo, que lo voy a recuperar tu argumento, pero al mismo tiempo que se puede decir que la financiación va adelante sin la participación de Cataluña, que a mí, igual que digo que no hay que hacer ninguna consideración especial de ninguna comunidad autónoma que no esté prevista en la Constitución, es decir, de los territorios forales, también digo que el Partido Socialista es el que quiere recuperar el estatuto, los artículos del estatuto tumbados por el Tribunal Constitucional, y uno de ellos, en uno de esos artículos tumbados, Cataluña decidía unilateralmente cuál era la financiación que le destinaba el Estado o que debía destinar el Estado para la obra pública en Cataluña, con lo cual puede decir una cosa y la contraria al Partido Socialista. Y ahí voy a retomar la cuestión que tú dices. Esto es tacticismo puro, es decir, para mí a Sánchez le ubica en una posición que se ve que puede abrazar esa vía, que ayer está, como siempre, va un paso por delante de todos sus adversarios políticos, y ayer dice esto es un veto a la convivencia, al diálogo, y siempre dentro de la Constitución.
Lo centra
indudablemente y alivia a sus varones. Pero desde el tema, como dices, para ir al tema de fondo, el tema de fondo no se resolverá si no hay un acuerdo entre los tres partidos constitucionalistas, que son Ciudadanos, PP y Partido Socialista Obrero Español. Si no hay un acuerdo de tratar de doblegar al nacionalismo por la vía de la ley, incluyendo esas fórmulas abstractas que no se saben bien a qué nos referimos, que tienen que ver con el diálogo, con el fomentar la convivencia, todo lo que queramos. Pero si no hay una convergencia de esos tres centros constitucionalistas en doblegar al nacionalismo y poner al nacionalismo ante el espejo de lo que es un proyecto xenófobo, es un proyecto supremacista y es un proyecto racista, si no ponemos ante eso al nacionalismo, entre las tres fuerzas no llegaremos a ninguna
solución. Precisamente por eso, ¿no? Quizá también, Javier, el movimiento de Esquerra es táctico, indudablemente, pero también tiene algo desde mi punto de vista, de recorrido, porque, como tú lo has dicho muy bien al principio, a ellos que no les interesa tener a Iceta de presidente del Senado, claro, porque no deja de ser un referente catalán, claro, distinto al suyo.
Claro, del catalanismo, eso, de lo que es el catalanismo y no el nacionalismo.
Y por lo tanto, quizá esta operación también está meditada, diciendo, bueno, mire, yo lo que quiero es forzar la maquinaria del constitucionalismo para que al final Pedro Sánchez un día no tenga más remedio que pactar con Ciudadanos. Porque claro, esa es la bala en la recámara que va a tener toda esta legislatura siempre el presidente del gobierno, sí, que ante una situación de emergencia puede recurrir.
Llama a emergencias.
Claro, llama al 112.
Y aparece Ciudadanos.
En este caso no es el 112, claro. ¿Cuántos diputados tiene Ciudadanos?
57.
Pues llama al 57 y se ponen en marcha unos mecanismos que no son solo del 155, no. Estoy hablando de muchas otras cosas que se pueden hacer desde la legitimidad política de una mayoría parlamentaria, ¿no? Y eso, que a nosotros nos gusta, como constitucionalistas, nos gusta, a Esquerra también le puede gustar. Le puede gustar que se reproduzca un frente, digamos, español, que ellos venden internamente y le sacan mucha rentabilidad. Entonces, por eso yo creo que la operación IZ no estaba mal traída. No estaba mal traída. Lo que pasa es que se la han cargado estos porque no son tontos. Tampoco son tontos. Entonces, efectivamente, el problema está ahí, como dice Carlos. Pero el problema se va construyendo o se va deconstruyendo con este tipo de movimientos que a veces nos parecen exclusivamente tácticos, pero que tienen, yo creo, algo más, ¿no? Siempre hay consecuencias de este tipo de decisiones.
¿Y Pedro Sánchez no sabría que no iba a salir adelante la operación IZ?
Yo creo que no. Un apunte rápido, Carlos. Pero,
no parece.
Que para poner, como decía Javier, para poner al nacionalismo ante el espejo de la ley y de los cambios, sí, políticos y del nuevo tiempo que nos toca vivir, que cada vez es más preocupante desde el punto de vista, digamos, global, estratégico, tienes que llevar la iniciativa política. Y me da la sensación que no hay ninguna iniciativa política, porque la decisión de IZ es una decisión del Partido Socialista, claro, no es una decisión de los partidos constitucionalistas.
Porque no hay una posición, claro, común respecto al nacionalismo, que es lo que falta.
Llegamos a las 9, en el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir por lo que tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Presentador Daniel Ortuño. A continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado, 11 horas, Colegio Juan Falco de Valdemorillo.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, con Agustín Valladolid, Javier Redondo, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, actualizamos la información, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
La última hora nos viene desde Francia. El que fuera jefe político de ETA, José Antonio Urruticoechea, alias Josu Ternera, ha sido detenido en los Alpes franceses en una operación conjunta, según informa el Ministerio del Interior, entre la Dirección General de Seguridad Interior francesa y la Guardia Civil española. Hoy, por otro lado, concluye el plazo para pedir el voto para las elecciones del 26 de mayo, el voto por correo, si quieren eso, votar y acudir a su oficina. Una vez que nos remitan las papeletas, podremos realizarlo hasta las 2 de la tarde del viernes 24 de mayo, dos días antes de las elecciones. A las 9 y cuarto, en 15 minutos, en el Parlamento de Cataluña se vota la propuesta de designación del líder del PSC, Miquel Iceta, como senador autonómico. Previsiblemente va a ser rechazada porque los partidos independentistas ya han dicho que van a votar que no. Por cierto, que aquí en Madrid el sindicato de maquinistas de Metro debe decidir si hacen huelga del 20 al 23 de mayo. Se sumaría a los paros que ya hay convocados para el 18 y el 25 de este mes. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos hablado con Juan Ortiz del sindicato de maquinistas, que nos ha contado la demanda de más conductores.
Por lo menos 350, eso también implica a los viajeros, porque ahora están viviendo situaciones casi caóticas y de seguridad, porque los andenes se llenan, los trenes se llenan y hay unas esperas larguísimas en los andenes. Entonces pedimos una contratación de 350 maquinistas al menos en este año.
El día después de la fiesta de San Isidro ha amanecido con la pradera llena de restos de basura otra vez. Los operarios a esta hora de la mañana se afanan en que esa zona vuelva a su aspecto habitual. Por fortuna, anoche no se registraron incidentes a destacar. Noelia Cañizares es portavoz de la Policía Municipal.
Hemos dispuesto siempre entre 40 y 50 personas de paisano. Entonces, el estar una persona de paisano en esos puntos que puedan ser llamados calientes, pues evita que se desarrolle una pelea, porque cuando empieza a haber un poco de jaleo, puede empezar a haber un intercambio más alto de impresiones, pues ya están los compañeros ahí para mediar y para evitar que, pues eso, que haya un altercado mayor y que se convierta en una reyerta multitudinaria.
Miramos ya el tráfico de Madrid. Primero a las carreteras. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora seguimos muy pendientes de San Fernando de Henares. Hay un hundimiento en la calzada, en la confluencia de la M50 con la M45 en sentido A2. Está creando unos 15 kilómetros de retención. Tráfico muy saturado en ambas vías, como decimos, desde San Fernando de Henares en sentido A2. Llegan las retenciones hasta la carretera de Andalucía, repercuten en la A3 en Rivas y en Santa Eugenia de entrada. Así que busquen alternativas por la M40, pese a encontrar las retenciones habituales en sentido norte. Y como decimos, pues estamos inmersos en la hora punta de este jueves. Mejoran levemente los accesos, pero todavía M40 y M50 en los tramos habituales, lo peor a esta hora.
Completamos la información de servicio público del tráfico mirando a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues el último sondeo nos indica que hay zonas que hoy tienen un notablemente más tráfico. Es el caso de las entradas de la carretera de La Coruña. Hay un incremento importante en ella, en la avenida de Puerta de Hierro, en la avenida de la Memoria, que tardaba en llenarse, ya lo ha hecho. Pero atención los conductores que se incorporan a la carretera de Castilla, porque también la van a encontrar a esta hora con un tráfico muy lento desde el mismo puente de los franceses. Por lo tanto, ese tramo paralelo a la Casa de Campo de la M30, que normalmente tiene un tráfico fluido, pues tiene una circulación muy condicionada. Nos referimos al tramo oeste de la M30 junto a la Casa de Campo, el paseo Marqués de Monistrol. También dentro de la M30 llama mucho la atención el nudo sur. Allí hoy la circulación está muy parada. Nudo sur, Méndez Álvaro, Vallecas, todo en sentido norte. Son muchos los conductores que la están abandonando, de manera que se están llenando más de la cuenta las incorporaciones, sobre todo la del Planetario.
En cuanto al tiempo, este jueves llegaremos a los 33 grados, pero este veranillo anticipado se acaba y mañana casi volvemos otra vez al invierno. Caerán de forma brusca las temperaturas hasta 14 grados. En estos momentos tenemos ya 9 grados en la sierra, 16 grados en la capital y 14 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia. Durante los próximos minutos y durante los próximos días van pasando por aquí, por este micrófono de Onda Madrid, los principales candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, con los que vamos a conversar durante unos minutos. Por cierto, recuerdo que el próximo domingo hay un debate en Telemadrid entre esos candidatos, que por supuesto también escucharemos aquí en Onda Madrid. Para este menester, en estas mañanas está con nosotros el jefe de informativos de Onda Madrid, Felipe Serrano. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Empezamos hoy con Rocío Monasterio, que es candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el partido Vox. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a entrar a hablar.
¿Pasó usted mucho calor ayer en la Playa de San Isidro o no?
Bueno, la verdad es que pasamos calor, pero los de Vox venimos llorados, no se permiten las quejas. Pero bueno, fue maravilloso también estar rodeado de todos los madrileños y que te cuentan lo que quieren y lo que necesitan y bueno, poder hablar con tanta gente, ¿no? Y yo creo que es una fiesta fantástica.
¿No tuvieron ustedes problemas como los que tuvo la señora Villacís o los candidatos del PP? ¿Les dejaron ustedes tranquilos, pasar la mañana tranquila? ¿O cómo vio usted esos acosos a sus adversarios políticos?
Mire, yo he puesto en las redes, he comunicado, me parece intolerable que esto se haga a cualquier político. Nosotros, por desgracia, hemos sufrido esto muchísimas veces y es una muestra de que hay algunos que no respetan las reglas básicas de la democracia. Y a mí me da igual a quién se lo hagan y quién sea víctima, yo lo voy a condenar siempre, y en este caso fueron la señora Villacís y el señor Almeida, pues mire, toda la solidaridad con ellos, porque por estar en política uno no tiene por qué sufrir todo eso. Yo, de hecho, hubo un momento que pensaba que a nosotros también nos iban a rodear y la verdad es que yo no pensaba que a mí me fuera a molestar. Me preocupaba que nosotros íbamos con nuestros hijos, con los niños, y era una fiesta que era... Es una fiesta familiar también, ayer era el Día de la Familia, ¿no? Y así lo habíamos enfocado y mi agobio era más que nada porque los niños vieran eso, porque vieran que hay gente que no respeta las reglas más básicas bueno, de la convivencia, ¿no? Y hoy día de la convivencia, pues deberíamos hablar de qué hemos hecho mal para que o qué hemos tolerado para que algunos se crean con derecho a escrachar a otros que simplemente están difundiendo ideas o haciendo una campaña política.
Dígame, si usted es presidente de la Comunidad de Madrid, ¿cuál sería su primera decisión?
Mi primera decisión sería dedicar una gran parte de gasto que se está dedicando a asociaciones y a entes absurdos a dedicarlo a subir sueldos a médicos, enfermeros y a profesores de educación, ¿no? Nosotros creemos que hay que sacar recursos del gasto ineficaz para dedicarlo a lo que de verdad valoramos los madrileños, que es la sanidad pública y la educación, que hay que mejorarla.
Dígame, ¿las competencias en sanidad y educación deben seguir en manos de las comunidades autónomas o deben devolverse al Estado?
Nosotros creemos que tienen que devolverse al Estado, nosotros creemos que queremos devolver la competencia de sanidad porque creemos que no todos tenemos que tener derecho a la misma sanidad en igualdad de condiciones. No puede ser que nos llamen trasladado cuando cambiamos de comunidad autónoma y además es que es más eficaz en la compra de medicamentos, en la compra de material, en el registro de información de enfermedades, en la unificación de criterios, etcétera. Y lo mismo con la educación y sobre todo lo más importante es que nosotros queremos que cualquier niño en cualquier rincón de España se pueda escolarizar en español sin ningún problema y eso hoy no está garantizado. Entonces ese es nuestro objetivo. Si creemos que habrá un momento que podremos plantearlo y mientras que no podamos devolver las competencias pues nos dedicaremos a dotarlas, a mejorar la sanidad pública y la educación, que eso los madrileños lo piden.
Dice usted que recuperaría recursos de gasto ineficaz. ¿Ha cuantificado cuánto dinero podría destinar a eso?
En 4 años, 4.245 millones de euros.
¿Qué quitaría usted de dónde?
Lo quitaríamos del capítulo 4 y 7, que se está dedicado a entes, observatorios, chiringuitos varios, empresas que no tienen un real beneficio para los madrileños y duplicidades con el ayuntamiento también. Entonces, esto lo tenemos cuantificado y estudiado y detallado y creemos que los madrileños les cuesta mucho pagar los impuestos todos los años, las familias están ahogadas en impuestos, las pymes también, ya está bien de gastar dinero en entes y en chiringuitos que no suponen un beneficio para el administrado, ¿no? Nosotros creemos que hay que bajar impuestos, hay que bajar, reducir el tramo del IRPF, aumentar las deducciones para familias con hijos a cargo y dependientes, y para bajar impuestos hay que conseguir recursos de otros sitios, porque nosotros no somos de los que bajamos impuestos aumentando la deuda, porque ya sabe usted que en la Comunidad de Madrid, desde el 2008 hasta hoy, la deuda ha pasado de 11.000 millones a 30.000 millones, cada contribuyente madrileño tiene 10.000 millones de deuda. Una familia con dos contribuyentes debe 20.000 euros. Entonces, nosotros creemos que hay que hacer una política y una gestión responsable. Bajar los impuestos a los madrileños sin aumentar la deuda. Hay que quitar del gasto superfluo, el gasto ineficaz, el gasto de los chiringuitos, que es lo que ya hemos empezado a hacer en Andalucía, que parece mentira que tuvo que llegar Vox para que eso se comenzara a mover, ¿no? A levantar las alfombras, desmontar todas esas duplicidades, administración superpuesta, etcétera, y que cada euro que damos de nuestros impuestos llegue de verdad a lo que nos interesa, porque es que cuesta mucho pagar impuestos y cuesta mucho eso que nos quitan de la nómina todos los meses, ¿no? Y no puede ser que eso se vaya pues no sabemos dónde.
¿No cree usted que con la gestión del Partido Popular se han bajado lo suficiente los impuestos en Madrid, que Madrid es una especie como de isla fiscal en comparación con otras comunidades autónomas?
Creo que la Comunidad de Madrid lo que se ha hecho es seguir con la política que comenzó Esperanza Aguirre, pero se ha seguido haciendo subiendo la deuda. Entonces, la deuda al final hay que pagarla. No es algo... la deuda, cada uno de nosotros tenemos 10.000 euros de deuda. Y entonces, es irresponsable bajar impuestos aumentando deuda. Lo que hay que hacer es bajar impuestos y conseguir bajarlos sin de alguna manera endeudarnos a todos para un futuro, ¿no? Porque eso al final de una manera o de otra lo pagamos y además los mercados de deuda, de financiación cada vez están más difíciles, en Europa no, ya nos están avisando que vienen unos años complicados, no podemos fiar todo a que ya lo pagarán otros, porque yo creo que como en cualquier familia prudente bueno, pues te puedes endeudar algo, pero no puedes fiar la totalidad de tus recursos a endeudarte hasta el infinito. Eso es una gestión ineficaz e irresponsable. Y sí que creemos que hay que bajar los impuestos mucho más también a pymes, porque hay que incentivar la creación de riqueza y hay que dejar de ahogar a los autónomos, a las pymes, para que puedan prosperar. Y para eso hay que quitar trabas, desregular y que los políticos se quiten del medio en general, que cuanto menos política hay, más progresan los ciudadanos.
Como decía al comienzo de esta entrevista con Rocío Monasterio, que es la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Vox, me acompaña Felipe Serrano, que es el jefe informativo de Onda Madrid. Felipe, ¿por dónde seguimos?
Sí, pues una cuestión en materia social que es muy comentada dentro del programa de Vox, que tiene que ver con el asunto de la inmigración. Ustedes han lanzado el mensaje de actuar en los municipios y también en los barrios de la capital tomados por la inmigración ilegal. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Qué están pensando para este asunto?
Bueno, a ver, lo principal, nosotros lo que tenemos, lo que hay que hacer es dotar a los que están encargados de nuestra seguridad de los medios suficientes, ¿no? Hacen falta medios personales y materiales. Y hace falta, por ejemplo, potenciar el cumplimiento de la famosa ley esta 1/2008 de la interoperabilidad de los policías locales, que en la Comunidad de Madrid es fundamental, y se tienen que cumplir los ratios mínimos de policías por número de habitantes, que no se están cumpliendo, es bajísimo. Hemos visto como las fiestas de Móstoles, de Coveña, incluso pues en la pradera de San Isidro el otro día, realmente ha habido problemas serios de bandas enfrentadas, navajazos, en el barrio de Tetuán también. Esto, Madrid, la Comunidad de Madrid generalmente era un sitio seguro comparado con otros lugares, ¿no? Pero puede dejar de serlo si no actuamos de forma contundente, también con temas de narcotráfico y también con temas de ocupación, porque la ocupación también favorece que aparezcan los narcopisos, ya lo hemos visto en Vallecas, y esto, cierto buenismo que tenemos de nuestros políticos no ayuda a atajar esto. Y nosotros, empezando por como he hablado, de los medios materiales efectivos de la policía, la coordinación, la presencia de agentes de policía en los colegios también, medidas antiocupación, hay que potenciar el servicio de protección civil, hay que crear un servicio de emergencias ubimóvil, que hace falta también, por ejemplo, en Móstoles, que el otro día hubiera resuelto muchas cosas, desalojar también el poblados ilegales que existen, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de las Sabinas, también hay que hablar de, bueno, pues de la Cañada Real, que sigue siendo un foco de narcotráfico. Todo eso son medidas que son urgentes, porque ha avanzado mucho la ilegalidad en Madrid, lo hemos visto con la ocupación. No puede ser que tú te vayas de tu casa a un mes de veraneo y vuelvas y está ocupada y no puedas hacer nada. No puede ser que entre una familia y con que metan un niño, tú esa casa la has perdido. Entonces, yo creo que con esto tenemos que ser muy serios y Vox aquí tiene un discurso contundente y porque hace falta que sea contundente y hace falta que ser duros y hace falta ser eficaces.
Deduzco de sus palabras, Rocío Monasterio, que le preguntaba a Felipe Serrano por la inmigración y usted nos ha hablado de la inseguridad. ¿Vincula usted el incremento de la inseguridad a la inmigración?
Nosotros sí, los últimos episodios que ha habido han estado relacionados con bandas, en este caso de inmigrantes magrebíes ilegales, y en muchos casos bandas latinas también, a veces ilegales y a veces no, pero sí muchos episodios que tenemos y los porcentajes, las estadísticas que nos dan, por ejemplo, de los menas que están paseando por nuestros barrios, los menores no acompañados, son inmigrantes ilegales, que además... no tenemos, y en los presupuestos de la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas, no hay partidas para atajar este problema gravísimo de inmigrantes ilegales que han saltado la valla, que dicen ser menores, pero tampoco estamos seguros en muchos casos, que salen de los centros de menores en los que están asignados y pasean por los barrios y muchas veces delinquiendo. Entonces, de esto hay que hablar. Hay 11.000 en toda España y no hay partidas ni siquiera para intentar reinsertarles en la sociedad, las trabajadoras sociales que están con ellos. Están quejándose de que nadie habla, de que están sufriendo agresiones dentro de los centros de menores. Y no se está atajando el problema y no se habla de la violencia de género en ese caso. Entonces, Yo creo que hay que empezar a hablar con seriedad de determinados temas que hay que resolver. Y luego, respecto a la inmigración ilegal, también tenemos que plantearnos, cuando nos pongan en una lista de espera en sanidad y nos digan que, por ejemplo, para atender un niño que tiene un, o ha tenido un brote esquizofrénico, que a lo mejor tiene que ser tratado por para siempre por un tema de esquizofrenia, salud mental, etcétera, y te dicen que 300 días para atenderte. Sí. Tenemos que pensar que en Madrid hay 160.000 inmigrantes ilegales que son atendidos, que están en la cola delante nuestro. Delante nuestro. Entonces, yo no sé si los madrileños saben eso y si realmente lo quieren, si alguien les ha preguntado, ¿no? No puede ser que alguien que salta a la valla atentando contra nuestro guardia civil, lanzándole cal, en el minuto uno tenga una tarjeta de sanidad universal. Yo creo que estas cosas pues debemos repensarlas, ¿no? Porque yo creo que, hombre, hay mucha gente que lleva meses esperando para una operación. Algunas de ellas, como por ejemplo un tema oncológico, 8 meses es la diferencia entre que te puedan tratar o no sobrevivas. Y si queremos de verdad ser eficaces, de verdad arreglar las cosas, tenemos que contar que no tenemos recursos para atender al mundo entero y que tenemos que poner coto al descontrol que hay.
Nos quedan pocos minutos y muchas preguntas, Felipe. A ver, ¿por dónde continuamos? Venga.
Sí, todavía sobre cuestiones sociales que siempre suelen ser las más controvertidas. El debate sobre la creación de un manifestódromo en Madrid, desde luego que no es nuevo, ha vuelto a surgir en los últimos días. ¿Considera adecuada la propuesta de llevar las manifestaciones donde menos daño hagan, por ejemplo, a la Casa de Campo?
Nosotros creemos que las arterias principales de Madrid no se pueden colapsar continuamente por manifestaciones. Entonces, sí creemos que es un debate que hay que abrir y creemos que hay determinadas concentraciones que no, que producen un colapso en la ciudad importante o que no respetan las condiciones básicas, las medidas fundamentales de civismo y de respeto al ruido, a los vecinos, del botellón, las reglas básicas de civismo, que a lo mejor están mejor en otro sitio. Igual que hacemos con los grandes conciertos que ahora se hacen en Valdebebas, nosotros creemos que sí que hay que plantear esto porque, hombre, miren, nosotros nos están llamando de vecinos de todos los barrios. Recientemente hemos estado con los vecinos de Chueca que estaban en justicia desesperados porque dicen que su barrio se ha convertido en un lugar en que no hay manera de dormir, no hay manera de pasear por la calle sin encontrarte todo destrozado cada vez que hay un evento de estos, del botellón. Y nosotros lo que queremos es que los madrileños puedan vivir, en este caso, en el centro. Porque si vaciamos las ciudades de los lugareños, pues ahí se quedan unos cascos centrales vacíos, solo dedicados al turismo. Y eso, la ciudad pierde su identidad. Pierde su identidad y acaba siendo como una de estas grandes ciudades que conocemos todos fuera de España, que ya te da igual en estar en una que en otra, porque no la reconoces, ¿no? Nosotros queremos que las familias, que los madrileños puedan seguir viviendo en el centro, y esto es fundamental, y que el pequeño comerciante siga pudiendo trabajar en el centro. Y para eso hay que dejar de ponerles trabas, hay que dejar de hacerles la vida imposible y hay que conseguir controlar todos estos grandes eventos que tienen un impacto brutal en la vida diaria de los madrileños. Y esto, además, nosotros no estamos contra que se celebren. Creemos que es bueno que haya grandes eventos en la capital de Madrid, pero hay que medir bien dónde se ubican y sobre todo hay que respetar a los residentes que tienen derecho a vivir en paz.
Pero especialmente están pensando ustedes en la Semana del Orgullo Gay.
Esa podría ser una, pero es que hay muchas más. Hay muchas más. Todo el mundo se ha centrado en esa. Nos pregunta por esa celebración. Sí. Es una de las que hemos propuesto, pero hay más. Hay muchas más que producen, que, sobre todo cuando no son un día, son 10 días. Por ejemplo, no puede ser que con estas grandes celebraciones ya un mes antes en el centro de Madrid no puedas abrir una zanja para una cometida, no puedas meter un camión de gran tonelaje, no puedas Esto no puedas repartir carga y descarga. Esto es un problema para la vida diaria de la gente que trabaja. El Madrid que madruga, del que hablamos nosotros y conocemos muy bien, sí. No puede ser que todos los días tenga una traba a realizar su tarea cotidiana, porque todos los días hay algo excepcional, ¿no? Y esto es un tema de medirlo, de ver evento por evento y de situar a cada uno donde puedan manifestarse o celebrar con plena libertad, pero que respetando también la libertad de los residentes y los madrileños.
Una más, Felipe, para ir terminando.
Si acabar, eliminar la ley de violencia de género es algo bueno para los españoles.
Nosotros decimos, ¿no?, que hay que aprobar una ley de violencia intrafamiliar. La ley de violencia intrafamiliar consigue mejor protección para las mujeres maltratadas, sobre todo porque les lleguen los recursos, porque como se ha demostrado en Andalucía, no les están llegando los recursos a las mujeres maltratadas, ¿no? De 49 millones solo les llegaba 1,2. Habrá que preguntar el resto dónde iba, ¿no? Y la ley de vivienda de violencia intrafamiliar que nosotros proponemos protege también a los niños, a los menores que no están protegidos, protege también. Si hay un anciano que está siendo víctima de violencia por el hecho de ser varón, no puede ser discriminado. Y también existen. Protege a cualquiera que en el ámbito intrafamiliar esté en una posición de debilidad y sea maltratado. Y esto es lo que nosotros queremos. Recientemente hemos visto, se ha publicado en los medios nacionales un caso tremendo de secuestros de niños por sus madres, lo han visto ustedes, la Asociación Esta Infancia Libre, que estaba protegida por Podemos, además políticamente, que básicamente lo que ha sido pues una red de denuncias falsas en que le han destrozado la vida a unos padres a los que han estigmatizado, han alejado de sus hijos, han secuestrado a las niñas, las han sacado de los colegios. Oiga, de esto también tenemos que hablar, porque tenemos que proteger, y mucho más a la mujer maltratada, que nosotros somos los que más la protegemos, porque proponemos penas mucho más severas para el maltratador, penas mucho más severas para los violadores reincidentes, que proponemos reincidentes, cadena perpetua. Y, por supuesto, también para pederastas, eso también lo tenemos incluido. Y somos los únicos que proponemos que se queden en la cárcel de por vida, porque lo merecen. Ahora bien, también hay que proteger a otros, a los menores, y también hay que ser justos con aquellos hombres que han sido denunciados falsamente, que también existen y que tienen derecho a la presunción de inocencia. Y eso se lo estamos arrebatando con esta ley, y eso es injusto.
Y la última pregunta, estoy ya fuera de tiempo, Rocío Monasterio, antes de agradecerle estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Las encuestas, por ejemplo, el CIS les da a ustedes entre 6 y 8 escaños a la Asamblea de Madrid, la de Sigma 2 en el mundo 10 escaños. Después de las expectativas creadas en las generales, de 0 a 24 es un resultado, evidentemente, que de 0 a 24 ya se ve la diferencia notable, pero la expectativa, las encuestas daban hasta 50. Es decir, con sus escaños, ¿ustedes a quién apoyarían? ¿A un candidato del PP, de Ciudadanos? ¿A quién no apoyarían?
Bueno, miren, nosotros, a ver, yo con los candidatos de la izquierda y del socialismo, que lo que único que nos vienen a traer es nos aseguran la miseria, pues no, pues evidentemente no nos vamos a entender, ¿no? Nosotros apoyaremos a aquellos que defiendan las ideas de la libertad, aquellos que defiendan y que entiendan que hay que tomar medidas para bajar impuestos, proteger a la familia, y creemos que hay una parte del Partido Popular que esto puede defenderlo, y creemos que incluso Ciudadanos, no sabemos, porque hay unos días que defienden una cosa, otros días defienden la contraria, pero yo creo que también podemos ponernos de acuerdo en bajar impuestos, en aumentar la seguridad y en defender la libertad en la educación, que es algo que también nosotros proponemos. Entonces yo creo que hay puntos en los que nos podemos poner de acuerdo y podemos llegar a un gobierno que lo que haga es asegurar que no entre el socialismo en la Comunidad de Madrid, porque ya sabemos lo que trae el socialismo. Trae al final incapacidad para crear riqueza, trabas y problemas allá donde van, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a saber ponernos de acuerdo y hacer una política eficaz para lo que quieren en Madrid.
¿Se van a llevar mejor con los medios de comunicación, con los periodistas o no?
Bueno, yo siempre me llevo muy bien con los medios de comunicación.
Lo digo por los vetos, algunos compañeros que han realizado ustedes.
Yo la verdad es que nunca veto a nadie y me llevo muy bien con todo el mundo y además me encanta hablar con los medios y me encanta exponer las propuestas y me encanta contestar a todo y voy a todos los sitios donde hay preguntas, hay medios y tengo seguro, bueno, pues eso, como estas semanas me verán en todos sitios sin ningún problema. Yo creo que lo que se hablan ustedes quizás es de algún lugar donde se ha dejado de ir porque se ha manipulado nuestro mensaje. Y también hay que decirlo, algunos medios que han incumplido las reglas básicas, que han mandado gente a la puerta de los colegios de nuestros hijos. Y eso, yo creo que todo el mundo entiende, que es traspasar las reglas fundamentales de respeto entre unos y otros, ¿no? Y por eso algunos quizás hayan, bueno, hemos dejado de ir a algunos sitios, pero es un tema de protección de lo más básico y fundamental.
Lucía Monasterio, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Vox. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Se lo agradezco. Que te vaya bien.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos.
Adiós, adiós. A seguir, Felipe Serrano. Mañana continuaremos y a lo largo de los próximos días con las entrevistas a los candidatos a la Comunidad de Madrid aquí en Buenos Días. Aquí te espero, Felipe.
Aquí estaremos. Gracias.
¿Se habéis dado cuenta que en la Comunidad de Madrid puede haber un empate? Que 132 es par, ¿no, doctor? ¿Tú que eres doctor.
Hasta donde yo llego, sí. Bueno,
pues
sí.
Puede haber un empate.
Podría.
Puede haber un empate a 66.
Y eso después de
varias
rondas de votaciones.
A repetir. Pero puede ocurrir, se está hablando. Los partidos están echando las cuentas, están viendo las encuestas. Y la suma de los bloques, pues 66 contra 66.
Supongo que habría que hacerlo de los ayuntamientos, ¿no? Que cuando hay empate, moneda al aire.
Exacto. Ahí va yo. O sea, como decía Montesquieu, el sorteo es de naturaleza democrática y la elección es de naturaleza aristocrática. El sorteo es el verdadero mecanismo que nos iguala a todos.
¿Eso decía Montesquieu?
Sí, sí.
Entonces
sí,
entiendo a Alfonso Guerra.
Es que él era un aristócrata. Montesquieu era...
¿Quién? ¿Alfonso Guerra? Montesquieu. Pero la pelea de Madrid, Agustín, se va a convertir en... Lo que pasa en Madrid es lo que va a dar la lectura nacional. Porque incluso hay gente en el Partido Popular que confía más en recuperar la alcaldía de Valencia que la alcaldía de Madrid o el ayuntamiento o la Comunidad de Madrid. O sea, ahora mismo las cuentas que echan viendo el resultado de las generales confían más en poder tener la suma en el ayuntamiento de Valencia que en Madrid o en la comunidad. Y lo que ocurre aquí en Madrid, pues se va a leer en clave nacional, ¿o no?
Siempre se lee en clave nacional. Lo que pasa es que yo también creo que a Madrid le damos una importancia que tiene, pero más allá de la que tiene, desde mi punto de vista. Al final, España es muy distinta, muy diversa y tienen peso muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos que son fundamentales. Aquí se van a hacer muchas sumas y una de las sumas que se va a hacer es el voto total en municipales y otra suma que se va a hacer es el número de instituciones que controla cada partido. Para el PSOE es muy importante sacar un muy buen resultado porque los 123 escaños que tiene en el Parlamento no son los mismos si el resultado del 26 de mayo es mediocre a si el resultado del 26 de mayo es brillante, sí. No tiene nada que ver. Y además de recuperar Madrid, por ejemplo, que puede ser que el PSOE gobierne...
Eso dice el CIS en la comunidad autónoma, Sigmador, por ejemplo.
Pues recupera otras... no solamente recupera otras comunidades autónomas y otros ayuntamientos, sino que además mantiene el poder municipal y autonómico que ya posee, ¿no? Lo mismo pasa con el Partido Popular. Si el Partido Popular aguanta el tirón en algunos sitios clave, pues seguramente el señor Casado pues tendrá la vida un poquito más confortable, dentro de que no creo que la vaya a tener mucho.
Muy poquito más.
Pero bueno, un respiro se le pueden dar las elecciones del 26 de mayo o todo lo contrario. Entonces, claro, y luego nos olvidamos de otra cosa. Estamos haciendo lecturas de bloques permanentemente, pero vamos a ver lo que pasa con Ciudadanos, porque Ciudadanos puede perfectamente apoyar al PSOE allá donde los números encajen.
En la tercera vuelta, porque esa será la tercera vuelta. Claro,
en otros sitios con el PP, es decir, ya veremos, ¿no?
Sí, ahí lo relevante, por eso Madrid es tan importante, o Barcelona, son los efectos secundarios que tiene que ver o que puede afectar a la gobernabilidad de España. Si yo me imagino que la presencia o la hipotética presencia de Unidos Podemos en el gobierno de Madrid, el Partido Socialista no quiere y ellos quieren estar en el gobierno de, digamos, del Estado, cambiaría su presencia en función de los resultados electorales. No es lo mismo Unidos Podemos perdiendo Madrid y Barcelona que Unidos Podemos consolidando su poder municipal. Me cuesta mucho creer que el apoyo sería tan fácil para Pedro Sánchez y por lo tanto eso complica la gobernabilidad del Estado.
No, y hay otro aspecto, vamos, respecto del Partido Popular, está claro que lo va a tener que medir con lupa en función de cómo pueda beneficiar a Casado los resultados. Es decir, si suma más votos en total respecto de los que ha sumado en las generales, dice, bueno, hemos recuperado voto de tal manera que hay una tendencia ascendente que previsiblemente es en función de la tendencia descendente de Vox. Medirá en función de los puestos institucionales, concejalías y escaños que obtenga y sobre todo a nivel mediático obviamente influye Madrid decisivamente, ¿no? Pero también para el Partido Socialista es importante porque acabaría unos buenos resultados del Partido Socialista que previsiblemente los va a tener, acabaría definitivamente de cerrar Sánchez su operación, porque realmente operación de primero es llegar al liderazgo del partido por la periferia del partido a través de unas primarias, pero contra el aparato del partido, y una vez adelantadas las elecciones para condicionar las políticas y los pactos de las baronías, solidifica al partido en torno a su proyecto y no al proyecto de los varones, de tal manera que el partido de Sánchez ya es de nuevo el Partido Socialista Obrero Español, y eso es muy importante, son muy importantes las autonómicas y municipales también para el Partido Socialista.
Volviendo al asunto del que se va a hablar y mucho en esta jornada, que es el veto a Iceta, al primer secretario de los socialistas de Cataluña como senador en el Parlamento Autonómico, en un pleno que comienza ahora mismo, a las 9:00 a.m. Acaba de hablar la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, que yo no sé si va a acabar siendo la presidenta del Congreso o no, por lo menos está en la quiniela de la presidencia del Congreso. Acaba de hablar en el transcurso de un desayuno en el que presentaba al candidato a la alcaldía, a salir como alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Y ahí estaba Noelia Ontoria. Noelia, ¿qué ha dicho la vicepresidenta en funciones del asunto de Iceta? Buenos días.
Buenos días. Pues la vicepresidenta ha querido aprovechar la coyuntura y arremeter contra los independentistas de cara a la campaña electoral. No ha hecho distingos entre Esquerra y el PDeCAT. Y es más, ha advertido al presidente catalán, Quim Torra, de que no se va a salir con la suya porque no tiene mayoría suficiente para hacerlo. Vamos a escucharla.
Y lo que queda claro para la opinión pública, que nunca jamás hemos tenido ninguna connivencia con los independentistas. Nos dejan en las circunstancias en las que ellos nos dejan, y por cierto es conveniente que el presidente Torra no tenga ni la más mínima duda que con sus resultados electorales no está en condiciones de tumbar, como él ha dicho, a Miquel Iceta. No está en esas condiciones ni de lejos.
Bueno, la vicepresidenta le hemos preguntado, no se atreve a decir si después de este veto también Esquerra volverá a castigar al Ejecutivo de Sánchez en la investidura. Se necesita su abstención si los 4 diputados independentistas presos no son suspendidos por el Supremo y cambia la mayoría de la Cámara Baja, pero de momento necesitan su abstención. Lo que sí ha dicho Carmen Calvo es que la decisión sobre Iceta es una torpeza política y jurídica.
La historia de una gran torpeza política, además inútil, porque el Senado tiene mayoría absoluta del Partido Socialista y, por lo tanto, cumplirá el papel y la función que el presidente Sánchez tiene prevista. Y, además, tendrá consecuencias jurídicas, porque la situación planteada jurídicamente es bastante inaceptable. Se va a romper la proporcionalidad obligada del Parlamento de Cataluña.
Pues consecuencias jurídicas, de eso habla Calvo. De todas maneras, lo único que ha adelantado, como ya sabíamos, es que se va a recurrir al Tribunal Constitucional, y el Constitucional todavía tardará en tomar una decisión sobre la votación que se celebra hoy en el Parlamento. No nos ha querido decir, tampoco se ha ido, en cuanto se lo hemos preguntado, si ya tienen un sustituto en la cabeza para Miquel Iceta para el día 21, porque se constituyen las Cortes y se necesita un nombre para presidir el Senado.
Pues muchas gracias, Noelia Ontoria, por esta información, con estas declaraciones de la vicepresidenta en funciones. A propósito de lo que va a ser la noticia del día, la noticia política del día, que es el veto a Iceta, que ya estabas apuntando, doctor.
No, que por algo, por estas palabras de Carmen Calvo diciendo y posicionando al partido y a su gobierno y a Sánchez respecto de los nacionalistas, por algo Lambán ha cambiado tan...
El presidente
tan
fervientemente, de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De Aragón ha cambiado tan fervientemente su posición respecto de 2015 y 2016, cuando era uno de los más feroces detractores de Sánchez y el otro día le presentaba como un hombre de Estado a la altura de Rubalcaba.
Fíjate.
A mí me llama la atención eso de la connivencia. Es decir, claro. No tenemos ninguna connivencia con el independentismo. Ese es el drama de España. Es decir, ojalá los independentistas encauzaran su discurso político en el esquema constitucional y hubiera connivencia con ellos, como ha ocurrido en los últimos 30 y tantos años, hasta que se han echado al monte y buscan buscan la secesión. Es decir, pero el gran drama de España es ese, la connivencia. Y ellos lo había planteado. Es decir, la estrategia IZ era para atraer a los independentistas a un proceso de negociación en el que se buscara una solución. Es decir, por lo tanto, ahora electoralmente le viene bien alejarse de los independentistas, claro. Pero en el futuro, dentro de muy poco tiempo, yo me imagino que el candidato del Partido Socialista en Cataluña, pues al final necesitará los votos. Independentista sigue siendo el alcalde de Barcelona.
Momentáneamente. Yo titulo y la columna en El Mundo comodines íntimos. Claro. PSOE y nacionalistas.
Sí, claro. ¿Qué es eso? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que, como hemos comentado antes, después del 26 de mayo ya se verá. Ya se verá. Hoy estamos en clave.
Hoy no toca, que diría Puyol.
En clave de campaña.
Hoy no toca, no.
Y todo hay que leerlo e interpretarlo así. No tiene mucho sentido hacer planteamientos a medio plazo, ¿no? Estamos haciendo planteamientos al 26 de mayo y luego ya veremos.
Por cierto, Javier Fernández Arribas, ¿dónde está la fragata Méndez Núñez? Tú que estás haciendo el seguimiento por satélite y por radar. ¿Dónde está?
Porque el retiro.
Votando, ¿no?
se han ido a votar los marineros.
Algo increíble, porque además las Fuerzas Armadas están un poco soliviantadas, pero sobre todo la Armada, porque... el voto ya se prevé, o sea, cuando hay soldados desplegados fuera de misión, obviamente esto ya lleva muchos años en este tipo de misiones y ya se prepara, con lo cual utilizar la excusa de que, bueno, nos vamos a un puerto de la India y así los marineros pueden votar. No, bueno, pues está en un puerto de la India, se supone que va a esperar a que pase la tensión en el Golfo Pérsico.
El temporal,
que el grupo de combate de Estados Unidos con el Abraham Lincoln, el portaaviones a la cabeza, pues salga de allí. Pero, curiosamente, otra de las rutas que van a emprender y que está previsto es el Mar de China. Ahora mismo el Mar de China es otro
sitio muy entretenido,
sitio bastante,
¿no?,
conflictivo. Nos vamos a ir a Filipinas a esperar a que pasen por el Mar de China y luego nos incorporamos. No sé, yo creo que es un tanto, en fin, entre comillas. ¿Que Trump es imprevisible? Bueno, ya lo sabían cuando introdujeron a esa fragata en el grupo de combate.
No, pero no, no lo sabían.
Hombre, ¿cómo que no?
No lo sabían, que le iban a cambiar la ruta.
Bueno, ya, es un grupo de combate que, dependiendo de las circunstancias, puede tomar una misión o puede tomar otra.
Lo que no puede ser es que alguien unilateralmente cambie una ruta determinada y tome una decisión que tiene una gravedad, utilizando el término gravedad desde el punto de vista más...
repercusión, digamos, sí.
Claro, una gravedad desde el punto de vista político que no tiene por qué incumbir ni afectar al Estado español. Oiga, lo leal es, yo le consulto a usted. Y se lo cuento antes. No tomo la decisión unilateral y usted me sigue o no me sigue. Pues no le sigo, porque no es el pacto que estaba establecido con Estados Unidos. Sinceramente, yo creo que en este caso, lo mismo que te digo, que las torpezas de la ministra de Defensa han sido, en algunos casos, muy evidentes, con el tema de Arabia Saudí y demás, en este caso creo que ha hecho lo que tenía que hacer, desde mi punto de vista.
También podía haber emprendido una comunicación diplomática antes de tomar la decisión de retirar la fragata.
Pues
yo creo
no,
que hay un compendio de situaciones y de errores bastante
de mucho, sobre todo porque los puestos de trabajo otra vez, pero vamos a ver. Si primero es un concurso que está en marcha y que hay un acuerdo con una naviera, con un astillero norteamericano por parte de Navantia. Es decir, que si no le dan la construcción de esas 20 fragatas a España, no se la van a dar a Estados Unidos. O sea, que no estamos hablando de lo mismo que la otra vez, que era directamente un contrato que había que cumplir. que le afectaba a Navantia directamente. En este caso, creo que se están sacando mucho las cosas de quicio y que a mí lo que me llama mucho la atención, eso es verdad, es que la portavoz del gobierno, que lo podemos decir nosotros, ya, hable
de imprevisibilidad,
de que es imprevisible el presidente de Estados Unidos.
Ese tipo de historias que suceden periódicamente me hacen mucha gracia, porque esos ataques de dignidad que tienen de vez en cuando los gobiernos de España con respecto a Estados Unidos son muy llamativos. Es decir, tú quieres ser muy digno, tienes que ser soberano y gastar dinero en defensa.
Claro,
es que la fragata española es irrelevante en ese cuerpo de combate. Es irrelevante. No sirve absolutamente para...
No, Carlos. Si quieres te lo explico.
No, sí.
Dentro de lo que es un grupo de combate, la protección del portaaviones
algo, algo conozco. Irrelevante. La protección ha sido sustituido inmediatamente por Estados Unidos.
¿Hiciste la mili en la Armada?
No, la hice en artillería. Pero tengo la mala costumbre de leer informes.
Ya, los papeles. También tener los papeles de defensa, Carlos.
Y esa fragata española ha sido sustituida en 24 horas. Por lo tanto, es absolutamente irrelevante.
Han puesto otras, americanos, que tienen más.
Ataques de dignidad que nos da, pues tenemos el más famoso de todos, ¿no? Cuando pasaba el ejército a una parte por la Castellana del ejército norteamericano y el señor Rodríguez Zapatero
no se levantó.
Es una payasada que nos costó mucho.
Si a lo que voy yo es que esos ataques de dignidad que nos dan de vez en cuando, incluso a los europeos.
Pero eso no es una técnica.
No somos capaces de tener un ejército propio, una defensa propia en Europa, y estamos y está financiado haciendo Estados Unidos el control de todo el planeta, y de pronto nos levantamos, Carlos, por las mañanas y decimos, no es así.
Pero yo creo que aquí no hay un ataque de dignidad.
El que paga manda. Entiendo. Si queremos tener un sistema de defensa, tendremos que gastarnos, en vez del 0,7% del PIB, el 3%.
No es el caso. Yo estoy de acuerdo contigo y con Javier en que el ejército no está para llevar globitos de los
correos,
niños por ahí.
No
está para eso. Está para otras cosas también. Pero en este caso, creo que lo que había era un acuerdo para desarrollar unas maniobras determinadas, específicas, que rompe ese acuerdo, lo rompe Estados Unidos unilateralmente. Si eso se lo hubiera hecho a Alemania, o a Inglaterra, incluso a Inglaterra, o a Francia, vamos, que los franceses no aguantan ni medio minuto. No aguantan ni medio minuto una decisión unilateral del presidente de Estados Unidos o del consejero de Seguridad Nacional, ni borrachos.
¿Cuántas veces hemos dejado la base de Morón derrota a Estados Unidos con decisiones unilaterales?
Todos los días.
Entonces,
pero ese es el tema de fondo.
Para bombardear,
el tema de fondo es ese.
¿A qué jugamos?
Si España para los americanos es un punto absolutamente estratégico, si no nos enteramos de la cantidad de horas de vuelo que se hacen a Sahel, por ejemplo,
y que se incumplen
los tratados secretas desde Rota, por ejemplo, no lo sabemos.
Y que se incumple.
Nosotros no lo sabemos, pero el gobierno español lo sabe.
Sí, pero
el gobierno español, y los anteriores, se están portando de manera leal, absolutamente leal, con los americanos. Y esto no tiene por qué. Vamos, si hubiera algún tipo de reacción en contra por esta chorrada de la fragata, yo entonces sí que me daría un ataque de dignidad, te lo digo de verdad, porque vamos, le estamos poniendo, y a mí no me parece mal, A los norteamericanos el territorio español para que hagan, no digo lo que les plazca, pero cuestiones que les, es que somos fundamentales.
Esto sí que es un portaaviones.
Que está circunscrito.
A ti lo que te duele es que se llame Abraham Lincoln. Que has escrito el perfil de todos los presidentes de Estados Unidos. A ti lo que te duele es de Abraham Lincoln.
No, al revés. A mí
Abraham Lincoln, son, perdona, 10 metros cuadrados.
Campos de fútbol.
Es un bicho, Abraham Lincoln.
Pero que yo es que creo que a mí lo que me desconcierta son las explicaciones del gobierno, porque cuando uno trata de dar muchas explicaciones, es que realmente no tiene una razón sólida. Yo creo que la razón fundamental y sólida la acaba de dar Agustín. Es que Estados Unidos ha tomado una decisión unilateral de cambiar una ruta y aproximar el Abraham Lincoln hacia una zona de previsible conflicto. Yo creo que se quedará ahí en una matonada de tramo, una amenaza, pero es una zona de previsible conflicto.
Se llama movimiento disuasorio.
Claro, movimiento disuasorio.
Matonadas en el barrio.
Y es verdad que se toman todos los días, puede ser decisiones unilaterales, es por supuesto que el argumento de Carlos también tiene sentido, pero estamos ante esta situación concreta, y ante esta situación concreta cambia la ruta a Estados Unidos, y España dice que, ojo, que esto no iba conmigo, esta ruta. Yo le espero aquí y usted cuando vuelva me recoge y nos vamos juntos allí hacia donde habíamos previsto terminar esta ruta.
No es tan sencillo. Y además claro que no es el sencillo, prestigio claro. de la fragata y de los marineros y marinos que van en esa fragata, en lo que es a nivel internacional, queda en entredicho. Tú podrás explicar la decisión política, pero al final, y es lo que a ellos también les preocupa, es que pueda parecer que, claro, que si se entra en una zona de conflicto, la fragata española no está capacitada, no tiene lo que hay que tener, o no tienen...
Entonces, si claro, no está el prestigio ruta de la fragata española...
No, pero el prestigio en sí... Porque Agustín, hay muchos elementos a tener en cuenta, sí. Y yo te estoy comentando lo que miembros de la Armada comentan y me comentan y me dicen, porque hay muchas cosas en juego en este tipo de decisiones.
A mí me parece muy bien, pero yo insisto, lo que tú no puedes hacer es eso que tú dices. Si el gobierno norteamericano 48 horas antes, que no hace falta que lo diga un mes, les consulta, le dice al embajador español, oye, habla con el ministro, la ministra de Defensa, habla con el gobierno, queremos que nos acompañe. Hace una petición en regla, de manera formal.
Si es un acuerdo firmado hace tiempo, donde se va a dar la vuelta al mundo, claro, para celebrar los 500 años de Magallanes Elcano, y España además le interesa porque... navegando y sobre la marcha van a demostrar todas las capacidades que tiene la fragata española, entre otras un sistema antiaéreo de los mejores del mundo, para poder vender las fragatas a Estados Unidos.
¿Y por qué pones en riesgo?
Y España ya sabe que un grupo de combate, pero España ya sabe que un grupo de combate luego tiene sus necesidades.
Sí, pero
y más siendo Estados Unidos.
Como tú has dicho muy bien, esa fragata luego tiene que ir a otros lugares, a otros sitios. La repercusión de este movimiento disuasorio es desconocida. Ya veremos lo que pasa.
Sí.
¿Por qué va a poner en riesgo algo que está planificado desde hace 2 años el gobierno español o la Armada española por un caprichito del señor Trump? Sinceramente, yo soy el responsable de tomar esa decisión y no tengo la menor duda.
¿No? ¿Sabes por qué? Porque habitualmente Estados Unidos hace lo que quiere y España lo acepta. Es decir, por eso son los ataques
España
de dignidad.
España y todos los aliados de la OTAN.
Por eso los ataques de dignidad son
porque pagan,
a mí me llama la atención. Si probablemente tengas razón, el contrato es ir por esta ruta y no podemos cambiar la ruta. ¿De acuerdo? Sí, pero eso es principio de dignidad, lo aplicamos siempre.
Sí, se puede cambiar la ruta.
Pero que se entra en una zona de conflicto
diplomáticamente aceptable y asumible. Sí. Se puede cambiar todo, pero lo que no puede ser es que sea el artículo 33 el que te apliquen permanentemente. Eso es lo que no
puede. Has dicho caprichito y me he recordado a Griezmann. Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de Cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
2 partidos y un equipo, el deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
A la una y tres minutos del partido de la una. Laura Cabrera, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vas a seguir hablando de Griezmann,
hombre,
supongo.
Sí, es lo que toca, sí, un poquito de Griezmann.
¿Pero por qué vais a hablar más de Griezmann? Si ya se va, ¿no?
Ya se ha ido, ¿no? No, todavía no. De hecho, quiere despedirse, ¿eh?
¿Dónde se quiere despedir?
Con su equipo, con el Atlético de Madrid, en el Ciudad de Valencia, ante el Levante. Ha elegido bien la semana para despedirse porque no va a tener que ser en el Metropolitano.
¿Por qué no lo dijo la víspera del partido con el Sevilla?
Porque no quería hacer sombra a Godín, que es su amigo. Entonces ha decidido...
No quería que le pitaran.
Esperar después.
Yo no lo sacaría.
Estaba el doctor Redondo ya con la banda musical ya puesta allí.
Bueno, plan renove, desbandada atlética.
¿Cómo que desbandada? Ya estáis creando un drama. Oye, se van más del Madrid, ¿no?
Sí, pues ya pero está. Mira, fíjate que llevamos dos días sin hablar del Real Madrid.
Por eso.
Y a ver si pescamos a uno. Se va a Llorente, que tiene buena pinta.
Pescaría a Llorente y a Reguilón, para acá.
¿Te importa dónde vaya Griezmann?
Me da igual.
¿Y si es el Madrid?
Me pongo un poco tenso.
Un poco más. Un poco más.
Y yo también. Porque tenso. No es de fiar. Ese
no me digas que se va a ir al Madrid.
Bueno, es otra de las posibilidades. Lo que es verdad es que Griezmann va a ser el jugador puesto en subasta pública número uno del verano, ¿eh? Porque todo parecía que apuntaba al Barcelona, pero claro, es que luego llega el PSG con la guita, ¿eh? Y en vez de los 17 del Barça dice que 30.
Pues eliminado en octavos, como este año.
Sí. Igual, sí. Sí. O bueno, la primera fase.
Veremos a ver si Griezmann se convierte en el caso Neymar 2, que bueno, pues se fue por mucho dinero al PSG para no ganar absolutamente nada. Y otra de las posibilidades que se plantea en ese efecto dominó es que la salida de Griezmann hacia el PSG provoque la salida de Neymar hacia el Real Madrid. O sea, va a ser un veranito...
No, por favor.
Divertido.
No, por favor.
En cuestión de movimientos. Hablaremos de Rodrigo también, porque, ojo, es otro de los que ya ha llegado que puede salir del Atlético.
Ahí duele más, ¿eh? Ahí duele más.
Ahí duele, es un futbolista que, bueno, pues vino este año al Atlético de Madrid, se ha reivindicado de una forma brutal y se ha revalorizado de tal manera que grandes de Europa están detrás de él, es el caso del City sobre todo y también del Bayern. Y 70 millones de euros, pues visto lo visto, ya es calderilla para los clubes europeos, así que se lo podrían llevar también a Rodrigo. Veremos a ver. Yo creo que es un movimiento más del propio jugador de querer mejorar su contrato, porque esto es así, todos van a lo mismo.
Luego hay
igual
un
lo
debate
que firmen el año pasado, que al año siguiente ya estamos renovando.
Hay un debate futbolístico de si Rodrigo, que no le gusta correr tanto para atrás como le pide Simeone.
Pues también puede ser, pero bueno, yo creo que le debe bastante a
Simeone. Debate que hay ahí.
Mientras no se vaya Simeone del Atlético de Madrid.
La certeza es Simeone.
Que no le ha ido mal. No le ha ido mal.
Le ha puesto en el mapa.
Pues por eso. Por eso que.
Bueno, pues.
Mejor que corre un poquito más para atrás, o como dicen algunos, un debate futbolístico. Que el pase que él recibe tiene que la obligación de mejorarlo al siguiente. Es decir, que eso tiene que trabajarlo. En fin. Que es un debate futbolístico. Uh-huh. Luego ya lo del dinero yo no me meto porque eso ya, ahí ya está claro que el que más tiene es el que se lo lleva.
Eso es.
Pero el debate futbolístico es ese.
Y que
Rodrigo.
Los futbolistas juegan donde quieren, como dijo Enrique Cerezo hace unos cuantos años y tiene más razón que un santo.
Sí.
Hablaremos del Atlético de Madrid, también del Real Madrid, que también tiene su plan renove. Aquí ya no hay intocables y bueno, veremos si Bale va a jugar su último partido el domingo ante el Betis porque hay jornada de fútbol a pesar de todo lo que se está hablando ya, pero se juegan ya nada, ni el Madrid ni el Atleti, por eso estamos hablando tanto de fichajes. El que sí se juega es el Getafe.
A Zidane no le gusta Vinicius.
Eso parece que.
Ojo al manojo.
No se juega, no se juega nada. Pero a mí en el abono me lo cobran.
Sí, sí, bueno, digo que no se juegan nada
es
deportivamente.
Que eso de que los jugadores están desmotivados, no se juegan nada.
Vaya y, mañana que lleva, entre la fragata y eso.
Claro, llevamos unas cuantas jornadas haciendo el ridículo.
Que te lo pague Margarita Robles.
Tiene toda la razón, Javier, porque se paga hasta la jornada 38.
Sí, señora.
Y, bueno,
y en el Atleti, por cierto, nos han subido.
Nos suben un poquito.
Doctor, te aviso que nos han subido. Justo se conoció lo de Griezmann y mandaron el correo electrónico con la subida del abono. Justo, justo.
Qué oportunos.
Sí, sí. Bueno, estabas en el Getafe ya.
En el Getafe, sí, que es el que de verdad se juega algo, que es la cuarta plaza de Champions. Hablaremos del conjunto azulón porque hay una gran fiesta preparada el domingo en el Coliseo Alfonso Pérez para despedir a un año formidable de matrícula de honor, a pesar de que no se consiga la cuarta plaza, que está muy complicada porque no solo depende de lo que haga el Getafe ante el Villarreal, sino que el Valencia debe pinchar ante un Valladolid que ha librado todos estos días y que vuelve esta tarde a los entrenamientos, o sea que...
¿Qué han estado haciendo?
Pues celebrar la permanencia en primera división.
Buen vino en Valladolid.
Vamos, hay unos sitios de pinchos en Valladolid.
Rueda, ¿no?
Bueno. Con la Plaza Mayor y por ahí, ¿verdad, Carlos? Que se come bien.
También los socios del Valladolid han pagado la ficha.
Por eso hasta el último día.
Han estado celebrando también la permanencia en primera división.
Oye, yo que quiero que el Getafe juegue la Champions, pero ¿tiene luego presupuesto para poder afrontar esa temporada con Champions League, Copa y tener una plantilla que responda?
Un poco dramáticos.
Y yo quiero que lo juegue.
No sería la primera vez, desde luego. Pero ha pasado en otras ocasiones.
Por el hecho
ocasiones.
De jugarla ya tiene un
sí,
dinero.
Te meten dinero, sí.
Yo creo que no se van a volver locos. La jugarán, será un premio para ellos, llegarán hasta donde lleguen.
Pero con
no
los que
van,
tiene.
Pero con los
algún
que
retoque
tiene,
y tal, pero con los que tiene.
Efectivamente, pero
la inversión del estadio es importante. Para la norma de seguridad de la UEFA, para un partido de la Champions, no son las...
Hay que meter un dinerito.
No es una obligación, desde luego, llegar muy lejos en la Champions, y de momento nos conformamos con que sea quinto, que es lo que es ahora. Y baloncesto, hay que hablar mucho de baloncesto, que es que Vitoria se convierte en la capital de Europa del baloncesto a partir de mañana. Ya está allí el Real Madrid, ya están los cuatro equipos que van a disputar la Final Four. No está Carlos Sánchez Blas, que le vamos a enviar un poquito más tarde para contarlo mañana.
Sí.
Ese partido de semifinales ante el CSKA de Moscú. Y bueno, pues vamos a hablar mucho de esa cita europea, donde el Real Madrid busca la undécima Copa de Europa. Llega en el mejor momento, Jules recuperado, Tavares en plan estelar, así que esperemos que los de Pablo Lasso puedan levantar esa undécima copa el domingo.
A la 1:03, el partido de la 1.
A la 1:03,
Cabrera,
con
que vaya
una
muy
servidora
bien.
Y unos cuantos compañeros de la redacción de deportes.
Y tan a gusto, que vaya muy bien, ¿eh?
Adiós, chao.
Adiós, Carlos Sánchez, ¿eh?
Adiós, muy buenas.
No sabía ya lo de artillería, es interesante eso. Adiós, doctor. Javier.
Hasta muy pronto.
Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós, buenos días.
Adiós, Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
A tus órdenes, hasta mañana. Hombre. Sí,